Hola, bienvenido al podcast semanal del Centro de Oración Fe y Esperanza Café. Te invitamos a disfrutar del siguiente mensaje.
Voy a continuar compartiendo lo que es guerra espiritual. Hemos estado estas últimas semanas predicando con este tema y ha sido de mucha bendición. He aprendido mucho el Señor hablando mi vida, tocando mi corazón y enseñándome muchas cosas. Entonces, mi corazón, mis hermanos, esta palabra la podemos ocupar en nuestras vidas todos los días. Yo les decía, como cristianos, no es una opción el guerra espiritual. Nuestra decisión como cristianos, como hijos de Dios, es guerrear todos los días por nuestra familia, por nuestras vidas y por lo que Dios ha puesto en nosotros. ¿Recuerda qué fue lo que hizo Jesús para resistir al demonio o al diablo en el desierto? ¿Se acuerda? ¿Qué fue lo que hizo? Usó la palabra, pero también ayunó y oró. Yo te pregunto, ¿has aprendido algunos versos bíblicos con relación a guerra espiritual? La guerra espiritual, recordemos lo que dice la palabra en Efesios 6, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nuestra lucha no es contra otras iglesias. Nuestra lucha no es contra nuestros hermanos. Nuestra lucha es con el enemigo. Y hoy quiero compartir con ustedes. Abre tu Biblia en el libro de, en el primer evangelio, en el capítulo 2. Primer evangelio, ¿cuál es el primer evangelio? Primer evangelio, ¿cuál es el segundo? El cuarto. El quinto. Más que la ganó para mandarlos otra vez al cuarto. No, al cuarto nivel de discipulado. Libro del Evangelio según San Mateo, capítulo 12. Mira lo que dice la palabra de Dios. Esta palabra es el pie de Dios para tu vida. 12:43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares que buscando y no lo haya. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la haya, ¿cómo la haya? Barriga y adorada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Mis hermanos, cuando tú y yo venimos a Cristo, cuando tú y yo le entregamos nuestra vida, nos arrepentimos, comenzamos a vivir una vida conforme nos manda la palabra de Dios, en ese momento Él nos hace libres. Él nos perdona. Él nos perdona y podemos vivir una vida de perdón. Pero, ¿sabes? No basta con eso. No basta. En ocasiones vivimos atados a situaciones, espíritus, maldiciones generacionales que traemos del pasado. Y no basta solamente con entregar nuestra vida a Cristo. Qué importante es que tú y yo aprendamos. Esto es lo que sucede. Cuando venimos a Cristo, ¿cómo te sientes? Como que te quitan un lastre, te quitan un peso de encima. Pero cuando venimos a Cristo, nos da libertad, nos sentimos, Él nos hace unas nuevas criaturas, somos hijos de Dios, y nos sentimos muy bien. Pero esos huecos hay que llenarlos. En ocasiones no los llenamos. Hay que llenarlos, esos huecos que quedaron, hay que llenarlos con la palabra de Dios, hay que llenarlos con oración, hay que llenarlos con la palabra, hay que llenarlos, hay que llenarlos, hay que llenarlos. Pero si no los llenamos, sucede lo que dice aquí. Qué triste que en ocasiones nosotros pensamos, ¿no? Pero dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no los halla. qué bueno que nunca los hay. Pero si los hay, mira, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. ¿Sabes que Él va a volver a tu vida? ¿Sabes que va a volver la tentación? ¿Sabes que va a volver a intentar hacerte caer? ¿Sabes que lo va a volver a intentar? Porque Él vuelve y volverá a su casa en salir. Y cuando llega, ¿cómo la haya?
Limpia,
la encuentra desocupada, barriga y adornada. Anhelo en mi corazón que existe tu vida. ¿Cómo? Desocupada, barriga y adornada. Una vez fuimos a visitar a una hermana y dice, mi hermano siempre limpio. Y ahora que no limpié, vino usted. Qué raro, ¿no? Pero qué hermoso es que tu vida esté limpia, adornada, no solamente los domingos. Qué hermoso y qué precioso y qué bendición que tu vida, escúchame bien, esté adornada, limpia todos los días. Porque si no está, entonces va y toma contigo otros 7 espíritus peores. Peores que él. Y entrados ahí, mora. ¿Qué quiero decirte, mi hermano? Te pregunto. ¿Crees tú que el diablo, el enemigo, puede impedir la bendición de Dios? ¿Tú crees que Satanás puede usar un chisme y dañar tu reputación o mi reputación como hijo de Dios o como pastor? ¿Tú crees que una falsa acusación pueda tirar mi vida, tu vida? ¿Tú crees que los satanistas, los brujos, hechiceros puedan hacernos daño, brujería y hechicería? ¿O tú crees que un pastor o una autoridad pueda maldecir tu vida? ¿Tú crees que el enemigo pueda permitir que suceda un accidente automovilístico, de avión, de bicicleta? ¿Tú crees que Satanás aún puede impedir el crecimiento de la iglesia? Quiero decirte que sí. No. Quiero decirte que el enemigo puede destruir, arruinar tu vida. Sí, la puede destruir. Pero mira, el año pasado, Caleb entró al kinder 2. No le llamamos al kinder 1, se nos pasó. Llegó Caleb al kinder 2, digo al kinder 2 directamente. Y Caleb iba contento a la escuela, pero comenzó a suceder algo que no me gustaba, no nos llamaba la atención. Algo nos llamaba la atención ahí. Llegó un momento que Caleb nos dijo, ya no quiero ir a la escuela. ¿Pero por qué, papi? No, ¿te regaña la maestra? No. ¿Te grita, te pega? No. Caleb, en ocasiones lo animábamos, llegaba muy contento a la escuela, pero llegaba y veía a su misa ahí, su semblante cambiaba. En ese momento yo pude ver que algo había con la maestra. Pero mi esposa y yo, desde antes que naciera Caleb, mi esposa, nuestro corazón está rogando por él. Para que toda persona, situación que quiera venir a interponerse en su vida, en su crecimiento, y a que cumpla su propósito, sea quitado de su vida. Cualquier persona, situación que quiera venir a su vida. Y aunque no lo pueda demostrar, mis hermanos, estuvo esta Miss Isabel, estuvo de agosto a diciembre. De una manera, yo lo digo de una manera divina. En enero nos avisan que la famosa Miss Isabel ya no está en la escuela, que se fue. Yo le dije a mi esposa, gracias a Dios, Dios hace la obra. Llega Miss Andrea, una Miss que Caleb a la fecha la recuerda. Caleb comenzó a desarrollar todavía más mejor, tuvo un mejor desempeño de enero a que terminó el fin de curso. Yo te lo aseguro, mira, las oraciones pueden mucho. ¿Satanás puede hacer? Sí. Sí puede arreglar nuestra vida, puede hacer, pero todo es cuestión de que tú y yo lo permitamos. Por eso dice el libro de Isaías 54:17, apúntalo, acuérdate, ahora te vas a aprender todo, pero esto lo sabemos todos, esta parte. Ninguna arma forjada contra ti, contra ti prosperará. Cuando el enemigo quiera hacerte daño, cuando tú veas que la situación está muy bien, emplea esta palabra: ninguna arma forjada contra mi hijo prosperará.
Es una anterior,
ninguna
prueba.
Arma forjada contra mi vida prosperará. Ninguna arma forjada contra mi familia, contra mi hogar, contra mis finanzas prosperará. Y luego dice: y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. No solamente ningún arma prosperará en tu contra, sino me encanta esta parte, porque él condenará toda lengua y nos da esa autoridad de condenar toda lengua que se levante contra nosotros en juicio. Y qué importante es que tú y yo podamos tener y creerlo. Y me encanta porque continúa diciendo: esta es la herencia de los siervos de Jehová. Esta palabra nos dice, y nos, en pocas palabras, Dios hace su parte y nos da esa autoridad. Y yo tengo que condenar esas lenguas que quieren hablar en contra de nosotros. ¿Alguna vez han hablado en contra de ti? De poco, ¿qué bueno que hablan en contra de mí? No pasa nada. No, ¿verdad? Enojado. Y la clásica frase: a mí me pueden hacer lo que quieran, pero cuidado con que toquen a mis hijos. Porque ahí saco lo que traigo atrás, saco el hombre viejo, el hombre nuevo y todo. ¿Por qué? Porque nos dan en donde más nos duele. Pero yo te aconsejo, mi hermano, mira, ninguna arma, porque era contra nosotros se nos duele. Y él nos ha dado autoridad y él va a pelear por nosotros. Yo te aconsejo calladito, te ves más bonito, doblando rodillas, yo tengo una solución. No, pastor. A ver, me hagan algo. ¿Ustedes creen que no le daba coraje? ¿Ustedes creen que no le daba cómo hacían, cómo relegaban a mi hijo? Es el hijo del pastor. Bueno, aquí. Por allá, se ve bonito. Ahora, este niño común y corriente para ellos. Pero ese niño es una promesa de Dios para nuestras vidas. Esa promesa, ese niño que Dios nos da, no es porque sea mi hijo, sino por cómo se han dado muchas situaciones. Que si yo no cuido y yo descuido, escúchame bien, su vida espiritual, el propósito que Dios tiene, puede verse truncado. Y efectivamente, Satanás, ¿ustedes creen que Satanás no está en la mina, Caleb? ¿Ustedes creen que, no, ya porque es hijo del pastor, y porque viene todos los domingos, y porque me detenga ya la batería con Ari los domingos? Eso no tiene nada que ver. Si nosotros no hacemos guerra espiritual, Satanás va a lograr su propósito. Y la guerra espiritual es todos los días. Esa autoridad que tenemos y que tú y yo tenemos para condenar esas lenguas, esas acusaciones, esa brujería, esa hechicería que se puede levantar en contra de nosotros. Aunque Satanás está derrotado, escuchan bien, nosotros tenemos que atarlo. Aunque Satanás está ya derrotado, porque eso lo dice la palabra, nosotros tenemos que atarle. El enemigo usa personas para atacarnos. El vecino, ese compañero de trabajo, los hermanos en la iglesia. Recuerden lo que compartí hace 8 días. Recuerden dónde estaba el endemoniado, dónde estaba. Nosotros no debemos permitir que esa oposición nos afecte. Y si nos afecta, es porque cada uno de nosotros lo permitimos y abrimos puertas al enemigo. Segunda de Corintios 4. Y acuérdate de esta palabra. Segunda de Corintios 4. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Todos podemos estar atribulados. Todos vamos a estar atribulados, pero no estamos angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no estamos destruidos. Digan a mí, digan a un hijo si me gustó o no me gustó. Ahora, la nueva versión internacional, mira lo que dice: nos vemos atribulados en todo, pero no estamos abatidos. Abatidos es ya en el suelo, ya sin, sin opción. Estaremos, podemos estar perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero Dios no nos va a abandonar. Podemos estar derribados, pero Dios no va a dejar que nos destruya. Jesús dijo en Juan 16:33: estas cosas os he dado para que tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Lo único que nos acordamos de este verso: en el mundo tendréis aflicción. Y si lo sacamos, hermano, es que me siento mal. No te preocupes, dice la Biblia que en el mundo tendréis aflicción. Sí, pero ¿qué más dice? Pero confiad que yo he vencido al mundo. Y eso créelo, vívelo, tenlo plena certeza. Y mira, comienza el verso Juan 16:33: en estas cosas os he hablado. Mira lo que dice, así comienza: para que tengáis paz. ¿Quieres tener paz? ¿Quieres vivir en paz en tu corazón? ¿Quieres vivir con esa paz que sobrepasa todo entendimiento? Y luego te dice: en el mundo vas a tener aflicción, pero confía, ten paz en tu corazón. El enemigo puede hacerlo en brujería.
Sí.
Puede ser, y por ahí hay gente que quiere que escuchen que sí se puede. Pueden hacerlo en brujería. Es más, los brujos se pueden infiltrar aquí en la iglesia, en nuestras reuniones, y oponerse. Pero no pueden hacernos daño cuando nosotros estamos.
Sí, mira,
preocúpate, si andas medio titubeante. Preocúpate si no estás honrando a Dios. Preocúpate. Mira lo que dice 1 Juan 5:18. Y esto guárdalo en tu corazón. Esto memorízalo. Esto quédatelo con él. 1 Juan 5:18. Mira, aquí está. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿qué dice?
No
practica. Y quien no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, le guarda. ¿De quién le guarda? Y el maligno no le toca. No le cambies, no le quites. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y si tú no practicas el pecado, al final dice: el maligno no te toca. Aunque comiéramos cosa mortífera, no lo hace. Aunque te echen la gallina muerta, aunque te echen el gato negro, aunque te echen los huevos podridos, el maligno, dice ahí la palabra de Dios, no te va a tocar. Tú tienes una super cobertura, tú tienes una super armadura que Dios ha puesto en tu corazón. Ah, pero si yo quiero que el maligno no me toque. Ah, pero lo de arriba no me gusta. Yo quiero seguir en el mundo. A mí me encanta el mundo porque satisface mi carne. Ay, las menoras, las mujeres. ¡Ah! Ay, hermano, no se daño. De repente echarte por ahí un helicóptero, hermano, no se daño. Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis: ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los que se echan con varones entrarán en el reino de los cielos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y aquí dice la palabra de Dios: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿cuántos hemos nacido de Dios? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¡A esos hijos de Dios no practicamos pecado! Si tú practicas pecado, retrate y diga: ya no digas, yo soy hijo de Dios. Pastores, usted es muy, muy duro. Efectivamente, según lo que dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Si somos hijos de Dios, no practicamos el pecado. Ah, pero no hay ningún perfecto. Es cierto. Pero si tú vas y te acuestas con una mujer que no es tu esposa en un hotel con la intención de que y después venir a pedirle perdón a Dios, así no funcionan las cosas. Si tú ya tienes en mente al ratito que en la noche mexicana y que cuando se distraen de repente voy a hacer cosas que no, tú ya estás maquinando en tu mente, el enemigo está trabajando en tu mente para que después caigas. Pero me encanta una vez más: si somos hijos de Dios, no practicamos el pecado y Dios nos guarda. Y quiero escucharlos la última parte: el maligno, ¿qué? chatote se va a poner. El maligno no te va a tocar y la que está a un lado no se va a mostrar. Más, vamos a tratar otra más porque me gusta mucho esta parte. Salmo 91. Recuerda el Salmo 91, mi hermano. Apréndetelo de memoria, pastor. Usted quiere cosas difíciles. Yo ya estoy viejo, grande. Yo ya me aventé toda una carrera, dos maestrías. Ya se saturó. Escúchame bien. Los hombres más intelectuales con un alto índice de IQ, escúchame bien, solamente utilizan el 8-10% de su mente. Tú puedes utilizar más. Dice la palabra de Dios, si alguno está falto de sabiduría, ¿qué tenemos que hacer? Pídesela, dile a Dios, dame sabiduría para aprender a tener tu palabra y para vivirla. Salmo 91. El que habita en la vida del Altísimo, ¿qué dice? Morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová. ¿Hay alguien que no se lo sabe? Está aquí como se lo van a Mira, vamos a ir leyendo. Yo tengo una versión diferente. Ustedes vayan observando. Lo que quiero es que veamos otra versión. Nueva traducción viviente. Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Subraya, sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los temores de la noche, ni de los balazos que se lanzan de día. Esa es mi versión. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que está allá al mediodía. Aunque caigan 1,000 a tu lado, aunque mueran 10,000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Si así haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde tú vayas. Te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastime el pie con una piedra. Pisotearás leones y cobras, aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies. El Señor te dice: rescataré a los que me aman y protegeré a los que confían en mi nombre. Verso 14. Rescataré a los que me aman y protegeré a los que confían en mi nombre. Él va a rescatar a los que me aman. ¿Quiénes son los que me aman? Según lo que dice Juan 14:14, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuántos aman a Dios? Tú amas a Dios y tú guardas sus mandamientos. Y esa palabra es para ti porque Él te va a respetar. Él no va a permitir que todo lo de atrás, que tú vas a poder aplastar leones, serpientes, aunque vengan a ti 1,000 o 10,000, a ti no te van a hacer daño. Tú vas a poder estar bajo las alas, bajo la cobertura de nuestro Padre que está en los cielos. Y dice el verso 15: cuando me llamen, yo les responderé, estaré con ellos en medio de las dificultades, los rescataré y los honraré. Es la nueva traducción viviente. Cuando me llamen, eso, cuando me llamen, ¿sabes cuándo? Cuando tú oras, tú le estás llamando al Padre. Jeremías 33:3, clama a mí. Y te enseñaré cosas grandes, maravillosas, ocultas. Llamen, dice aquí, cuando me llamen, dice, yo le responderé. Esto viene a ser cuando me dice Jeremías 33:3. Y luego dice, aparte de que cuando me llamen, yo le responderé, me encanta, estaré con ellos en medio de las dificultades. Y no solamente va a estar, te va a rescatar. Y dice la última parte, te va a honrar. Él nos honra. Él no nos va a avergonzar cuando quiera venir el enemigo. Cristiano que no ora es un cristiano que no está protegido. ¿Recuerdan la historia de Caleb? Primer año. Kinder 2. Bueno, pues entró este año. Desde el año pasado, la directora, veíamos como que con nosotros, como que no sé. Tratamos de hacer plática, tratamos, pero había un choque ahí. Yo creo que era espiritual, porque escúchame bien, simplemente yo trataba de hacer amistad, trataba de empatizar, trataba de. ¿Por qué? Porque va mi hijo ahí. Y siempre veía que a mi hijo me lo relegaban, me lo hacían a un lado. Otros niños que yo, bueno, como padre, yo siento que mi hijo sea mejor. Y yo veía que otros niños no hablaban tan bien como Caleb y los ponían a dar pues sus frases, y mi hijo siempre relegado. Una vez más, nosotros todas las noches hablamos con el padre, quita a esas personas que le quieren hacer daño a mi hijo, aquellos que lo relegan, aquellos que quieren hacerle daño, aquellos que quieren provocar su vida. El día martes, miércoles, nos mandan un aviso que la directora ya no está en el plantel y no trabaja ya como directora. Hablaba con mi esposa, no tenemos nada en contra de la directora. La directora salió mal de la escuela, hizo varias cosas que no tenía que haber hecho. Pero yo solamente le dije, Dios, gracias porque tú has guardado a mi hijo. Y si esa maestra, esa directora, es necesario ser quitada, exhibida, expuesta, para que mi hijo continúe, doy gracias a Dios. Pero yo nunca fui y reprendí el demonio de la directora y le dije, escuchen que lo que hicimos por orar en silencio. Cuando hablamos con la directora, nos dijo, es que la misma directora nos dijo, es que la directora, la principal, nos dijo, es que la otra directora, la que se fue, es que nos dijo que ustedes sean raros, que ustedes nunca querían hacer nada, y dice, pero no me doy cuenta que ustedes no son así. Y me dijo así, hay otro niño que su papá también es pastor, quiere decir que sabe que es pastor. Y no porque lo sepa, no porque, pero escúchame bien, cuando nos entrevistamos con la maestra le dijimos, somos pastor de una iglesia, no, con razón dale. Yo le pregunté, ¿eres cristiano? Y dice, no, yo no digo eso, me dijo, sí, soy cristiano. Dice, Caleb tiene una sonrisa. La directora principal me dice, Caleb tiene una sonrisa especial. ¿Tiene algo especial ese niño? Claro, no es porque es el hijo, es porque Dios está en él. Y él le da el favor y la gracia. No es el apellido, no es el nombre, escúchame bien, es Dios. Y qué importante es que tú y yo oremos por nuestros hijos. Tú no vas a ganar nada exhibiendo a una persona. Tú no vas a ganar nada poniendo unos golpes a una persona. Escucha bien, quien evidencia y saca todo a la luz, ¿quién es? Dios. Una persona que está en Cristo no le pueden hacer brujería ni hechizos, ni pueden arruinar su matrimonio, ni pueden arruinar su negocio o familia, a menos que el cristiano no tenga una puerta abierta. Creo yo que brujos, hechiceros, santeros andan aquí alrededor haciendo sus trabajos. Ellos también ayunan. Ellos también tienen una Biblia. Ellos también saben y están en contra de nosotros. Y en ocasiones nosotros como cristianos que tenemos la verdad, tenemos a Dios vivo, no lo hacemos. Me duele mi corazón como pastor. Todos los domingos damos anuncios de que los días lunes es el turno. En varias ocasiones, hermano, ¿cómo están? Les llamo por teléfono. No, pastor, estoy aquí almorzando. ¿Qué? Yo le digo, hoy es el ayuno. Ah, bueno, voy. Hoy tiene chance, pastor. No es que no es hoy. Cuando nosotros nos descuidamos espiritualmente, el enemigo viene. Pastor, es que no entiendo por qué se vienen cosas difíciles. No entiendo por qué mi dinero, no entiendo por qué mis finanzas, no entiendo por qué las situaciones no se componen, porque no se componen, porque no oramos, porque no ayunamos. Esa también es parte de la guerra espiritual. Ellos vienen a nuestras reuniones, ellos perturban las reuniones, pero no tienen poder sobre nosotros, a menos de que nosotros lo permitamos. Y ese es el problema, cuando nosotros lo permitimos, cuando dejamos que los demonios nos intimiden, cuando permitamos que esos demonios dominen nuestro estado anímico, físico y aún nuestro estado emocional. Si te sientes triste, deprimido, cansado, débil, agotado, enfermo y en ocasiones hasta sin ganas de vivir, posiblemente los demonios estén perturbando esas vidas, pero solamente es si nosotros lo permitimos. El enemigo ataca tu estado anímico. Ay, me siento bien mal. Doy gracias a Dios, ya no hay gente durmiendo sin café. Bueno, si no te lo comía, pero doy gracias a Dios. Antes de ser una epidemia. ¿Por qué? Porque aquí los espíritus también, yo se los he dicho, hay una guerra espiritual. Hay una guerra espiritual que lo que hace es dormir a la gente. Yo se lo decía ayer, me decía, pastor, es que no aguanto, no aguanto, ni por más que hago, y me vence. Ay, la veo bien despejada. No sé si, pero yo sé que Dios está, ¿sabes por qué? Porque aquí hay gente que a partir de unos 2 semanas atrás, hay gente que se va a dar en porque cada vez que se predica la palabra, cada vez que se está exponiendo, también el enemigo se lo subió. Y le dice, pastor, estoy exagerado. Si tú supieras lo que está sucediendo en los aires en este momento, porque tú estás oyendo, hay cosas que tus oídos ahorita están siendo destapados. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está aquí. Aún tu mente en ocasiones dice que no entiendo por qué. Y te distraes, ya se levantó mi hermana, la luz, ya estoy distraído, que si el ventilador, que si la hermana, y nos distraemos, ¿sabes qué es? El enemigo que quiere distraerte. Y doy gracias a Dios por Carlitos, Trini y los hermanos que están allá atrás orando, intercediendo por cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque esa es la guerra espiritual. El campo de batalla del diablo es nuestra mente. Nosotros permitimos que Satanás gane si nuestra mente creamos o creemos en sus mentiras. Si permitimos que alguien que está aquí nos intimide. Porque aquí también hay gente que intimida. Hay gente que también te puede barrer de arriba abajo. Conocemos, mi hermano, no te dejes intimidar. En ocasiones tú y yo también somos, en ocasiones nos dejamos usar por el enemigo para dañar, entristecer al hermano. ¿Cómo? Yo les digo a los servidores, tenemos prohibido. Como servidores, dejarle de hablar a alguien aquí en café. Tenemos prohibido estar inmiscuidos en chismes. Se trata de que aquí seamos una familia. Lo que queremos es que podamos sentirnos a gusto, felices, contentos. Pero le vivimos en su trabajo. El pastor no me saludó. Sí, el pastor no te saludó porque a lo mejor estaba dando un curso a un jovencito para que aprendiera cómo editar las cosas para las prendas. A lo mejor el pastor se estaba echando su torta de tamal y en ese momento yo desconozco. No. Mis hermanos, yo también tengo errores. Pero no dejes que eso sea una mierda de compromiso para que quieras cambiar. Te puedo dejar de saludar una vez, pero ya cuando son 2 o 3, acerca de las cosas, ya no puedes que me saluda. ¿Hay algo? ¿Qué te voy a decir? Bueno, voy a dar un abrazo, no pasa nada. ¿Me invitas a comer? A ver, ¿cuánto es otro problemita? Cuando ves que me gusta el marisco del PRI, la empanada que me gusta cuesta 100 pesos. Ahí digo, si no, pastor, no, yo todo bien. No dejes que Satanás te intimide, no dejes que Satanás haga de tu mente su taller donde tú comiences a trabajar y a generar cosas que no. Desde problemas entre los hermanos, como enfermedades, situaciones que en ocasiones no suceden. Digan amén o digan no. El enemigo también puede meterse en nuestras casas, y el enemigo no se mete, en ocasiones nosotros lo metemos. Sí puede suceder cuando nosotros mismos metemos en nuestra casa lo que compartió la pastora meses atrás, ese anatema. En ocasiones nosotros mismos lo metemos. ¿Qué cosas has metido en tu casa? La gente puede meter a su casa talismanes, amuletos, idolatría. Ay, es que este me lo regaló un hermano, un familiar. Nosotros mismos metemos a nuestra casa, escúchame bien, anatemas, que en ocasiones son la consecuencia de los problemas, de los disgustos, de los pleitos, de la pobreza, de la falta de recursos, de las enfermedades. ¿Sabes por qué? Porque en ocasiones nosotros mismos, como varones, como sacerdotes del hogar, lo permitimos y estamos abriéndole la puerta al enemigo. El enemigo actúa hasta donde nosotros decidimos. Deuteronomio 7:26. Y eso también quiero que te lo aprendas y que lo tengas ahí, porque es algo real. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues
es que lo que dice es el 25
a Jehová tu Dios. Verso 26, subrayalo. Y no traerás cosa abominable, ¿a dónde? Para que no seas anatema. De todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Mira lo que dice la nueva traducción viviente: quema sus ídolos y no codicies ni la plata ni el oro que lo recubre. ¡Ay, qué bonito se ve! ¡Wow! ¡Vale mucho! ¡Wow! Escúchame bien, que no te deslumbre lo bonito, lo caro que puede ser, porque eso puede ser un anatema. Pastor, es que me lo regalaron, es indefenso, ¿qué tiene? Es un cura. Pastor, no tiene nada de malo, simplemente es un adornito. Sí, algo oriental que está afectando tu vida espiritual. Y aquí dice: quema esos ídolos, ni codices ni la plata ni el oro que lo recubre. No te los lleves contigo, o se convertirá en una trampa para ti, porque son detestables al Señor tu Dios. No traigas a tu casa ninguna clase de objeto detestable, porque si lo haces, serás destruido igual que ellos. Ponte a pensar, ¿qué has metido en tu casa? ¿Qué has metido en tu casa que puede estar afectando tu vida espiritual? Desde una pirámide egipcia, una réplica de una pirámide maya, Tulum, porque muchas de esas, escúchame bien, piezas han sido ofrecidas para esos ídolos. El pastor me regalaron una cadenita, una pulsera. Pastor, eso no tiene malo, escúchame bien, deja que el Espíritu Santo haga tu vida. Si es necesario, quítatelo. Si es necesario, dice aquí, qué malo. Destruyela. Pastor, pero no pasa nada. Un testimonio rapidísimo.
Sí, tengamos mucho cuidado incluso con lo que nos regalan a nuestros hijos. Hace un tiempo yo tenía unas conocidas, íbamos a un grupo de lectura, y lo que dice el pastor, ¿no? A lo mejor dice, no, una pirámide, ¿no? Y una de las chicas llegó y nos dijo, les traigo unas pulseras. Y nos regalaron, Dios, a todas una pulserita, así, insignificante, no traía nada, tú la veías, estaba bonita. Cuando salimos de ahí, de donde nos reuníamos, yo alcancé a oír que la que era su mejor amiga le dijo, tú a ti no te dio, le dice, no, yo no, gracias. Y se me quedó, como dice el pastor, cuando el Espíritu Santo va hablando a tu vida, Yo llegué a casa y cuando llegué me acordé que una de ellas había dicho que esa chica era sanitaria. Y entonces yo, cuando abrí la puerta, me había puesto la pulsera para abrir a la puerta de la calle, y cuando iba a entrar a la puerta de la casa, abre la puerta de la casa y el Espíritu Santo, como es el pastor, pues, así yo dije, no. Y dije, no sé, si por si sí o por si no, yo me la quito. Y ya, ni siquiera abrí la puerta de casa y me regresé al bote de la basura, me la quito, la rompo, dije, en el nombre de Jesús. Cuando yo me quité la pulsera, les puedo decir que el ardor que yo tenía en mí, me empezó a dar un ardor, un dolor así, en mi brazo, que me hizo sentir que me estaba desgarrando algo adentro, así caliente. Y yo dije, Señor, en tu nombre, esto no va a poder con entrar. Entonces tengamos mucho cuidado, porque después yo me enteré que esta chica cada mes iba y ofrecía, y tanto a niños les regalaba lápices, gomas, a quien podía, porque ya ellos ofrecen las almas. Entonces el enemigo no nos puede tocar, pero seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo.
Ahora tú eres advertido, tú estás escuchando, tú sabes lo que metes en tu casa. Tú sabes lo que te pones. Puedes decir, es insignificante. Ah, no, regalo, no tiene nada de malo, escúchame bien. Tiene un gran poder. Y más cuando estamos descubiertos, más cuando no hablamos, más cuando no estamos intercediendo los unos por los otros, más cuando no hablamos. Qué bueno que el Espíritu Santo puso ese discernimiento en Chelo. Yo te pregunto, ¿realmente tú podrás tener ese discernimiento? Y hay gente que a nosotros nos lleva de comer y de repente damos gracias a Dios porque la gente te dará, pero saben que nosotros oramos por eso. Y yo creo lo que dice la palabra de Dios, porque cualquier cosa muy diferente no va a ser. Pero, si yo no oro, si yo no la pongo en el nombre, si yo no lo limpio en el nombre de Dios, escúchame bien, ¿sabes qué va a pasar? Me voy a llevar. Porque el enemigo anda buscando a quien devorar. El enemigo está rondándonos y tú y yo estamos en el objetivo de él. Pero pastor, no tiene nada de malo. Escúchame, no lo viene y dices, escúchalo. Vívelo. Pon a trabajar esto que se te está rodando. No entendemos por qué tanto pleito en casa, no entendemos por qué las situaciones. ¿Por qué? Porque hay un anatema en casa. Hay un anatema o varios anatemas en casa que lo que está haciendo es que está generando una guerra allá adentro. Ay, tengo un dolor de cabeza. Ay, no puedo. No sé, de repente, un dolor, una molestia. Ponte a pensar qué es lo que has estado metiendo en tu casa. ¿Y sabes qué es lo que hemos estado metiendo a casa? Idolatría. ¿Sabes qué hemos estado metiendo a casa? Pornografía. ¿Sabes qué se estamos metiendo a casa? Violencia. ¿Qué es lo que hoy en día vemos en las noticias? 10 noticias, 10 artículos de violencia, que mataron, que violaron, que hicieron. Ya estamos todos viendo. Violencia, series de Netflix de narcotráfico, donde nuestros jóvenes están siendo adoctrinados para que vean cómo ser un gran narco. No tiene nada de malo, no, mi hijo dice la palabra de Dios, porque cualquier cosa no tiene, no le va a hacer daño. Sí, tú le estás enseñando y tú eres el responsable de enseñar a tus hijos en la palabra de Dios y en el camino de Dios. Un jovencito, un niño de 8 años, en la semana escuchaba en las noticias, un niño de 8 años, porque la mamá o el papá le quitaron el celular, se suicidó. ¿Es lo que le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Y sabes por qué? Porque el enemigo, hay un espíritu de suicidio que está atacando. Como sacerdote del hogar, no permitamos, alimentamos anatemas a nuestros hogares. El mal tiene dos enemigos. El bien y el mismo mal. El mismo mal se destruye solo. Dios te ha puesto a ti con un fin. Somos por naturaleza autodestructivos. Por eso la gente cae en adicciones. Recuerda cómo comenzamos, con qué cita, Mateo 12, cuando viene el enemigo y encuentra descubierto, está tu vida, tu vida está descubierta, tu vida está vacía. Los demonios necesitan cuerpos humanos y de animales para descansar. Los demonios buscan lugares secos. No permitas que tu vida esté seca. No permitas que tu vida sea atacada por el enemigo. El diablo puede hacer que la gente hable, diga y haga de nosotros lo que él quiere. Pero escúchame bien. Qué importante es que aprendamos. Todos queremos y luchamos por tener una buena imagen, una buena reputación, porque nuestro nombre, apellido y familia y testimonio sean, porque es importante para Dios. Pero una de las armas del enemigo es destruir tu reputación y mi reputación. Se generan chismes, se generan intrigas entre los hermanos. No me hizo. Por cierto, hago paréntesis. Por ahí escuché que se perdió un dinero de aquí. Se perdió un dinero y no me lo dijeron a mí, escuché. No dejemos que el enemigo te haga pensar que el hermano que sultano que peregrano. Mejor pide a Dios que te muestre quién es. Mejor pide a Dios quién es. No peques, no contamines tu corazón al pensar que fue ella. Que en ocasiones, una vez más, la gente más cercana a nosotros es la que termina defraudándonos y se termina siendo esa situación. Escúchame bien, a mí no me preocupa lo que la gente pueda pensar o decir de mí. A mí lo que me preocupa es que ustedes crean las mentiras que la gente pueda decir de mí. Ustedes me conocen, ustedes saben quién soy. Ustedes saben que voy a cumplir 30 años de matrimonio. Ustedes saben que tengo una pensión. Ustedes saben mi vida, muchas cosas saben. No permitan que venga el enemigo y les ponga en su mente cosas que no son. Porque lo puedo creer de gente de allá afuera. Lo puedo creer de gente que no me conoce. Pero ustedes que me conocen, ustedes pueden decir, no, como yo lo hago con ustedes. Hay gente que se ha ido. Hay gente que ha creído mentira, chisme. ¿Por qué? Porque ha dejado que Satanás venga a hacer su proyecto. Les soy sincero, sí me duele. Porque hay gente que ha hablado de mí. Hay gente que ha dicho barrabasadas de mí, de mi familia y de mí. Hay gente muy cercana que ha dicho que yo era un borracho. Un borracho que le pegaba a mi esposa. Si no escuchas eso, dile, no es cierto, mi pastor no es eso. Qué triste que hay gente que dice, ay, mi pastor es así, mira, qué calladito se le dice, ¿sabes qué? Yo no diablo mentiroso, no tiene parte ni suerte ni en mi vida, ni en la vida de mi familia, ni en mi matrimonio. Cuando tú escuches algo que el enemigo quiera venir, cállale la boca en el nombre de Jesús. Cállale la boca. Porque si tú lo permites, eres igual o peor y cómplice de esa persona. Y en tus manos, escúchame, en tus manos está que esta iglesia se divida o se acabe. A ese tamaño. Ahora, si tú me ves haciendo una cosa indebida, tú ven y dime. Y yo me paro aquí enfrente y pido perdón. Pero no te dejes engañar por Satanás. No dejes que lenguas mentirosas, diabólicas y satánicas vengan a robar lo que Dios nos ha dado como iglesia y como familia. No permitas que ese cochino diablo venga a endulzarte el oído y venga a hacerte caer, porque es lo que él quiere. Te lleva, te saca de ese lugar y después te deja olvidado. Cuando tú has dicho, es que esta es mi casa, me siento a gusto, me siento feliz, es que está aquí donde me han dado oportunidad, y después. No dejes que nadie te venga a endulzar el oído, porque es el diablo mentiroso. Y repréndelo en el nombre de Jesús. Repréndelo. Cállale la boca, porque Jesús mismo solo le dijo, cállate, cállate. Porque cuando tú cierras esa boca, que Dios está en ti. Pero si no eres lo suficiente maduro, si no ayunas, Ah, sí, ¿qué es? Ah, sí, vámonos. Tú me conoces, tú sabes quién soy. Tú sabes dónde vivo. Tú sabes lo que Dios me ha dado. Tú sabes el llamado que tengo de parte de Dios. Ustedes saben lo que Dios ha hecho en mi vida. Ustedes lo saben. No se dejen engañar, no se dejen subestimar, no se dejen, sea quien sea, sea quien sea. He visto caer iglesias, he visto caer pastores, he visto cómo Satanás viene y se siente, Señor, y se para encima de todos porque dice: puedes hacerlos. El gran pastor, las ovejas, se comenzará a sacar dispersas. No permitamos que eso suceda. Tú conoces mi vida, tú conoces qué es lo que hay en mi corazón, tú sabes cuánto amo a Dios, tú sabes. En ocasiones, perdón, porque en ocasiones soy duro, perdónenme, que en ocasiones a lo mejor les digo las cosas. Dice la palabra de Dios: exhórtalos en amor. Exhórtalos en amor. Con la intención que sus almas no se pierdan, con la intención que sus vidas no se pierdan, que sus familias no se desintegren. Ese es el anhelo de mi corazón. Perdón si en ocasiones les he hecho sentir mal, perdónenme si en ocasiones he tenido que hablar fuerte con ustedes, pero es el celo del Señor. No voy a permitir que ninguno de ustedes crezca, no voy a permitir que ninguno de ustedes Satanás los arrebate. Esta iglesia nos oro para que ustedes puedan seguir. Y mira lo que dice 1 de Pedro 3:16. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra conducta en Cristo. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Recuerda esto: la verdad siempre va a triunfar, aunque tarde tiempo. No podemos ganar la guerra espiritual si no hay perdón. No podemos ganar. Para hacer guerra espiritual, si no necesitamos es perdonar. Tú no puedes hacer nada si no has perdonado. Tú no puedes hacer nada. Escúchame bien. No podemos avanzar si no hay perdón. No vamos a vivir. No vamos a poder vivir con cielos abiertos. No podemos hacerlo si no pedimos perdón. Dios está con nosotros, pero en ocasiones no hay avance espiritual. Marcos 11:24. Por tanto os digo, todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, te dice: perdona. Todo lo que pidieres orando, creed que lo recibirás. Pero la otra condición es: perdona. Perdona.
¿Te gustó? No olvides visitar nuestro sitio de internet www.cafeiglesia.org.
O también estamos en nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. También te invitamos a que nos visites en nuestra dirección, en el Centro de Adoración, Fe y Esperanza Café. Más que una iglesia, somos una familia.